¿Qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
Con este tipo.
Concha, agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
Nuestro vínculo más fuerte es la lealtad a nosotros mismos.
¡Pedivir!
Un saludo para nuestros oyentes, con sonidos provenientes del largometraje Fe y Vivir, le damos la bienvenida a la sexta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy continuamos la charla con el director Oscar Ruiz Navia, quien abordará aspectos sobre el rodaje, sobre la dirección de arte y el montaje. Están cordialmente invitados.
Oscar, y aparte, pues, como si nos subimos al universo de Gabriel García Márquez, específicamente en Cien Años de Soledad, y ahora con el espectáculo de Macondo, me llamó mucho la atención que los gitanos de Fe y Vivir no llevan ni el hielo, ni la lupa, ni los imanes, ni las alfombras voladoras, sino inclusive un objeto... un objeto, si se cabe, más mágico, que es el espejo. Y yo pensé, en primer momento lo pensé como si fuera como un aporte tuyo, ya después desglosando, pensé, ve, este papeto está haciendo un homenaje a Tarkovsky, el espejo o algo así. Pero resulta que en realidad cuaja muy bien como con el espíritu de tanto del documental como con el universo de los girovagos. A ese respecto, ¿vos cómo sentís que fue, digamos, esa transmutación o esa lectura tan particular que ellos hicieron como de esta banda de gitanos? Porque ellos se sienten como una especie como encarnación, como estos, como vos lo dijiste, no solamente son músicos, sino que así como Melquiades en Cien Años de Soledad, son adelantados del progreso, son casi clarividentes, visionarios. ¿Por qué le diste tanto realce a este aspecto del espejo en Fe y Vivir? Es como, digamos, inclusive un objeto como muy cinematográfico, pienso yo, o así como muy poético, como dice por ahí en un poema Juan Manuel Roque, es que el fabricador de espejos, es algo así como al horror agregó más horror, a la belleza más belleza. Contame eso del aspecto del espejo en esta obra específicamente.
Pues mira que la obra para el rodaje que hicimos, digamos, se cambió un poco. La obra, cuando yo la presenté, pues, en el espectáculo y todo, pues obviamente es más larga, tiene más cuadros. Entonces nosotros hicimos una adaptación de la obra original de la banda para la película, ¿ya? Donde obviamente un poco sintetizamos algunas ideas, ¿no? Porque obviamente ellos, por su forma de ser y todo, pues son muy, ¿cómo te digo? Como que mezclan muchas cosas, ¿no? Y esto pues tiene unas razones de que son inmigrantes, uh-huh, de diferentes países, hablan diferentes idiomas. Entonces es apenas lógico que haya como una mezcla, como una especie de, ¿cómo es que se dice?
Esperanto.
Exacto, como una especie de esperanto ahí. Y esa es como parte de su propuesta. Entonces, cuando hicimos la obra para la película, yo sí, digamos que ellos traían también un tambor, y que había un superhéroe, no sé qué. Entonces, aquí contando, pues, como el making of. Entonces, yo sí, digamos, la idea del espejo es que es algo que originalmente propuso Juan Perditti, que es el escritor de la obra. Y yo me identifiqué una con el espejo. Bien lo dijiste, muy cinematográfico. Pues tú sabes, porque lo hemos hablado antes, yo soy tarkovskiano, amo. Tarkovsky, y entonces obvio que yo, cuando él me habló del espejo, yo le compré la idea, pero de una. Y trabajamos un poco, entonces obviamente desde mi rol y desde mis gustos, pues yo propuse que le diéramos un poco más de énfasis, ¿no? Y empezamos también a construir, digamos, esa idea un poquito para la película. Buscamos, por ejemplo, y ahí fue muy bacán el trabajo con la directora de arte que tuve, Carmen Gómez, que es la directora de arte de la película Siembra, una película que hicimos antes, y buscamos el espejo y vimos referencias. Y entonces sí podría decirte que durante la preparación del rodaje desarrollamos un poco más la idea del espejo, la concretamos más, ya también la volvimos una realidad, porque en algunos de sus presentaciones al público utilizaban otros espejos más pequeños, ¿no? O aquí le dimos, y ahí de pronto sí, yo tuve que ver un poco, como que le dimos su importancia desde la cámara y tal. Precisamente porque yo soy consciente de toda la, digamos, la fuerza y la psicología que tiene el espejo dentro del sitio, ¿ya? Y por ejemplo, la idea de que ellos se atraviesan por el espejo, bueno, claro que estoy contando el final, pero por ejemplo, esta idea me parecía re simpática, porque era como un juego, como un efecto, como al estilo George Méliès, ¿sí entendés? Como
sí, sí, sí.
Incluso yo decía como el Chavo, como los efectos especiales del Chavo. Una cosa re simpática, pues. No, mira, tú no te imaginas cómo me gocé hacer esta película. Parecía divertidísimo. Entonces siendo esto contado por un niño, pues eso te da una libertad muy bacana, ¿sí me entendés? Porque a veces cuando uno hace cosas más trascendentales, entonces uno como que se vuelve como más parco, más pesimista, pero cuando vos entras en esa dinámica del movimiento, de la libertad y del goce, hay unas posibilidades muy bacanas desde el punto de vista creativo, donde muchas cosas pueden funcionar y pueden encajar. Entonces, eso es lo que yo te diría sobre el espejo. Creo que es un trabajo colectivo junto con ellos, y obviamente, pues sí, nosotros de todas maneras somos, pues nos parecemos en cosas, o sea, que nos gustan cosas parecidas.
Sí, mencionaste el trabajo de tu directora de arte, Oscar, y me parece que es muy importante que le hagamos ahí como el paréntesis, porque uno siempre que le mencionan pues un documental piensan pues el arte, así como vos dijiste ahora, en este caso al contrario, el arte vale chimba, pero en este caso el arte está muy presente pues en las texturas, en el vestuario, las locaciones. Contame el trabajo específico de tu directora de arte y haceme pues como una pequeña semblanza de ella, que ya sí la conocíamos en Siembra, pero en este espectáculo, en esta película, yo creo pues que sí se la fajó.
Bueno, Carmen Gómez es una artista plástica de acá de Cali, amiga mía de toda la vida, desde que éramos niños. Ella, bueno, hizo Siembra, también hizo Keira, la película de Viviana Gómez.
Sí, en Providencia. Providencia.
Ha tenido varias, también trabajó con Laura Mora en el cortometraje Salomé, ¿será? ¿Usted se llama?
Sí, sí.
Bueno, el corto de Laura Mora. Ella tiene una experiencia bastante, digamos, no diría exageradamente amplia, pero amplia. Porque el tema es que ella pues también es artista, o sea, ella se dedica al mundo del arte independientemente del cine. Pero yo tuve la suerte de que ella estaba en Montreal por una temporada, un tema de estudios y no sé qué, y era una gran directora de arte que tenía allí a la mano pues en Montreal, digamos, no es que yo haya viajado con ella, sino que ella estaba viviendo en esa época en Montreal. Entonces fue muy chévere porque yo pues la invité, digamos que la banda ya tenía pues como toda un tema de vestuario, un tema de, digamos, había cosas de la banda que ya estaban pactadas, ¿no? Todo el concepto, digamos, del arte proviene también desde la misma banda, pero lo que hizo Carlos fue mejorar eso, pulirlo, organizarlo, darle unas tonalidades, ¿no? Todo el tema del diseño del vestuario se mejoró muchísimo, se organizó no, ella pues digo, no, mira, míralo por estos colores, no sé qué, y luego también decidiendo que cada uno de los cuadros del mito pues tuviera como una atmósfera particular, ¿no? Entonces ese es un trabajo de preparación pues de muchas semanas, ¿no? Organizando, buscando los objetos. ¿Se acuerdan que fuimos un día a un lugar? Me acabo de acordar, toda una anécdota así, flash. Fuimos allá a Montreal, había un lugar como de props, como para, ¿cómo se dice? Utilería, no, como una bodega. Pues yo no, digamos, yo nunca iba a Hollywood ni Los Ángeles, supongo que eso es, hay 80,000 allá, pero yo nunca había ido a una cosa de esas. Y allá a Montreal fuimos, dice, a una bodega de utilería. Y vos no te imaginas, eso era como el mundo, como, yo no sé, o sea, eso era como estar en un sueño. Uno entraba y eso eran bodegas y bodegas de objetos. Y entonces llegamos al lugar de las maletas y había como un millón de tipos de maletas, de todas las edades, de todas las formas, de todos los colores. Entonces, ¿qué vasijas? Entonces, sí, el pabellón de las vasijas. Sí, no hay, escucha, 80,000 tipos de vasijas. O sea, que un director de arte llega ahí es como, pues madre, qué maravilla. Entonces tuvimos la oportunidad de ir a una bodega que entiendo que era la bodega más grande que hay en Montreal de eso, para rodajes y todo eso, como de escenografías y utilerías. Y encontramos unas cosas bacanísimas que pudimos, obviamente con los recursos que, pues no es que tuviéramos muchos recursos, con los pocos recursos que teníamos, alquilamos varias cosas para accesorios. Y eso fue una experiencia muy bella. También el tema de la, dice, voy a apuntar la fotografía, el tema de la luz también fue una cosa muy chévere con el fotógrafo con que trabaja allá en Montreal. Yo pues hice unas ideas iniciales, él complejizó, puso nuevas cosas y entre todos ahí armamos toda la parte visual de esta parte de Facebook.
Y la otra parte, digámoslo como de la parte técnica, que me interesa muchísimo, Oscar, y que vos lo mencionaste ahorita de pasada, es el aspecto del montaje. Oscar, contaste en la bitácora del rodaje que cuando tenías aproximadamente 70, 80 horas de horas grabadas, estuviste con tu colega, amigo y gran editor Gustavo Vasco, revisando el material, mirando, pues, mirándolo como en detalle, y finalmente llegó fue Felipe Guerrero al montaje final. Vos ya habías trabajado con Felipe en El Vuelco del Cangrejo y Los Hongos. Contame cómo fue el trabajo específico con este par de monstruos de la edición, y en el caso de Felipe también como realizador, cómo fue ese proceso, digámoslo, para que me lo especifiques así pasito a paso, que me interesa mucho cómo es este aspecto del montaje y cómo entran dos montajistas de semejante calibre a colaborarte en esta propuesta.
Vale, no, pues también para poder decírtelo así muy concretamente, hay que mencionar que la montajista, digamos, que más trabajó en el proyecto fue María Alejandra Tarritán.
Ah, qué bien, vale.
¿Para qué? Tres montajistas. María Alejandra Briganti es una montajista graduada de San Antonio de los Baños, de Montería. Ella es de la costa caribeña y yo llegué a ella gracias a Gustavo Vasco. La historia es sencilla, la historia es así. Empecé con Gustavo en una época donde yo no tenía todavía como una estructura de producción. Entonces con Gustavo hicimos un trabajo muy interesante, como de encantar todo ese material que yo tenía de la gira. Yo me acuerdo que yo no sabía muy bien, que no había un guión, no sabía muy bien qué iba a hacer. Entonces lo que logramos con él, él vio todo el material que yo tenía, hizo como un script, como un reporte de lo que había. Identificamos que había unas secuencias muy interesantes, y que había mucha cosa que no era tan chévere. Y digamos que fue una primera fase de montaje donde creo que la mayor conclusión fue que había que filmar de nuevo, había que escribir la película había que replantear la película. Entonces es ahí donde, precisamente después de esa primera fase que yo trabajé con Gus, fue que yo empecé a trabajar lo que te conté ahora, pues de la ficción, y que es meterlo el narrador, el niño, uh-huh. ese tipo de cosas, ¿verdad? Luego, decido eso, firmo, no sé qué, y entonces empiezo a... Voy donde Gus no puede seguir trabajando el proyecto por cuestiones logísticas de otros proyectos que tenía. Entonces él me dice, te recomiendo a Alejandra Brigante, que yo no conocía. Entonces yo llegué a ella por él. Entonces ella, digamos, adoptó el montaje. Yo me enamoré, digamos, de ella como montajista. Me parece una montajista tremenda. Con ella trabajé casi 15 semanas. Entonces, digamos que con María Alejandra hicimos un trabajo de mucho tiempo, armamos todos los shows, armamos toda la obra, empezamos a jugar con las diferentes escenas, y yo tenía, la verdad, yo quería que la película en un principio fuera una película que funcionara por acumulación. Yo no quería respetar ningún tipo de cronología, no quería respetar el orden de las cosas. Yo quería hacer una película que fuera un collage, ¿ya? Pero la película, de esa manera, hubo muchas versiones de la película que trabajé con María Alejandra. Pero la verdad es que la película, si era un collage, era muy compleja, al punto que la gente podía no conectarse con la película. O sea, se necesitaba un cierto orden. Yo pensé que la película podía funcionar más de esa manera, ¿no? Como un poco, pues obviamente no tiene nada que ver, pero solo lo digo por lo que citaste hace un rato, como muy como una película como El Espejo, digamos, que es una película que no tiene ningún orden, ya, sino que es como un sueño, todo es como un sueño. En algún punto, cuando trabajé con María Alejandra, buscamos eso. Pero nosotros nos pasó algo, y es que fuimos a la residencia Walden con la cineasta Marta Andreu, que fue asesora del proyecto, y ella nos cuestionó muchísimo esa decisión, porque ella lo que decía también era como que, bueno, si esto es una cosa imaginativa, pero si además está montado de manera imaginativa, ¿no? Es como una redundancia de la redundancia, y de pronto ya no va a lograr la misma potencia. Entonces el desgaste con María Alejandra, ya después de mucho tiempo, nosotros ya no veíamos qué podíamos hacer. Por eso buscamos a Felipe Guerrero, porque Felipe llegaba fresco, digamos, al proceso, y Felipe obviamente agarró la película, reescribió. Obviamente él heredó. ¿Tú estás allí? ¿Es que me están...?
Sí, no, estoy escuchando.
Él heredó muchas cosas de María Alejandra, que María Alejandra había construido. Luego otras las cambió totalmente. Y él, un día, yo me fui a Argentina a trabajar con él. María Alejandra, de una manera muy generosa, dijo: bacanísimo que entre Felipe, o sea, yo suelto la película que él la termine. Eso es lo lindo, digamos, de trabajar con artistas y profesionales tan generosos como ellos tres, porque ahí no era una cosa como no, porque yo voy el que más, sino que los tres eran como: aquí lo que importa es la película, y sí. Y si esta idea loca, este director Oscar Ruiz Navidad, necesita seis manos, hacemos esto a seis manos, ¿sí me entendés? O sea, una cosa de un compromiso súper lindo y también muy coherente con el espíritu de la película. Entonces, cuando yo me voy a trabajar con Felipe, lo primero que me dice es: mira, aquí hay que dar un ritmo de orden, aquí hay que, tenemos que ir a tenemos que implantar en la estructura un mínimo de abstracto, ¿no? Como una cosa clásica. O sea, voy de aquí a acá. Porque si vos generas un laberinto, que era lo que yo quería, es muy difícil la película para la gente. Entonces, en un principio, si te soy franco, yo me resistí a esa idea, porque yo no, pero vení. Y él me dijo, déjame te muestro y vas a ver cómo se siente de rico, cómo potencializamos más la película. Entonces, él me mostró, cuando la vi, dije, este Felipe sí tenía razón. Y entonces, ya le compré la idea y ya entonces... yo tenía en ese momento muchas dudas de si Manu iba a narrar la película o no, porque también me han puesto en duda esto mucho tiempo. Yo tenía esa idea y la estaba desarrollando y sentía que no funcionaba. Y Felipe también me dijo, no, tenés... O sea, Felipe me quitó un poco el miedo a que Manu fuera el narrador. Él me dijo, vamos por ahí, vamos por ahí. Y me invitó a eso y me invitó al orden y fuimos, obviamente durante las fases que trabajamos con Felipe consultamos mucho con María Alejandra y entre los dos al final María Alejandra dijo, esto está bacano, tal, y entre los dos cerraron el corte, pues. Ya, no, pues yo me siento una persona muy afortunada porque yo trabajé con los, para mí, tres de los más importantes montañistas de Colombia. Por allí hay otros amigos muy cercanos, Andrés Porras, bueno, Sebastián Hernández, seguro se me escapan muchísimos, Gerson Aguilar, que son también montañistas excelentes, pero digamos esos tres montañistas, pues, que tuve la fortuna de trabajar, me siento muy, muy feliz, pues, de que ellos hayan aportado y coescrito la película.
Sí, ese ya es como el proceso final de como el trabajo de montaje. Una vez terminada la película, para que aprovechemos estos últimos minutos, Oscar, estuviste en festivales, ganaste premios. Contame algo sobre el recorrido de la película por festivales y como las distinciones y los galardones que ha conseguido la peli.
La película se estrenó el año pasado en Festival de Biarritz en Francia, luego se presentó en el Bogotá International Film Festival, el BIF, y ahí se presentó en la MIPO, en la muestra documental, luego estuvo en el Festival de Cine Cali, ganamos el premio del público, y luego estuvo en un par de festivales de un cine, digamos, más de autor, el Transcinema en Perú y Ficunam en México. A raíz de la pandemia y eso, pues el tema de los festivales se ha parado muchísimo. Ahora estaremos en algunos festivales acá en Colombia, el de las montañas, el que hacen allí en Salento, es que está
sí,
en el Quindío, ¿no? Vamos a estar posiblemente en una cosa en Manizales, en Tunja. Es una película que de todas maneras es como un ovni, ¿no? O sea, no necesariamente encaja ni siquiera pues en lo que los festivales de autor más convencionales esperan, ¿no? Ahí, mira, yo estoy un poco cansado como de ese tema, o sea, en el sentido de que pues yo estoy enfocado como en mis como en lo que yo estoy haciendo, ¿sí me entendés? Si me dan así, pues, así la selección más grande en festival tipo A, increíble, porque obviamente eso le da mucha visibilidad a la película. Pero si no, pues igual yo tengo que seguir adelante, ¿sí me entendés? Con mis intuiciones y abriendo caminos. Y yo creo que uno al final... Si uno es una persona seria con su propio arte y responsable, en algún momento todas esas instituciones poderosas le darán a uno su espacio que sin autor.
Una prueba de esa persistencia, Oscar, es que no esperaste pues como que las condiciones se normalizaran, sino que te lanzaste a este estreno virtual que va a ser el próximo viernes 14 de agosto. Contanos un poco sobre este estreno, el dispositivo que montaron para que finalmente tenga la película Su Razón de Ser, como lo mencionaste, que no es que lo vean los críticos ni los iniciados, sino el público. Contame un poco respecto a este estreno virtual y el procedimiento para que la gente compre la boleta, la vea, la película y la disfrute, que ese es el fin máximo del cine.
Yo quiero que esta película todo el mundo se sienta bienvenido a verla y escucharla, así sea la persona más intelectual o la persona menos conocedora del cine. O sea, esta es una película que yo quiero que, donde todo el mundo se sienta al gusto, donde todo el mundo quiera al menos darse la oportunidad de verla y escucharla, ¿sí? El estreno online se realiza porque nosotros ya íbamos a estrenar el 23 de abril y la verdad es que esta es una peli que terminé hace más de un año, que yo tengo, digamos, muchos deseos de compartir. Además, como hemos hablado durante toda esta entrevista, pues duró 6 años el proceso, entonces era como uff, ya no más. Yo no veía pues un panorama como... O sea, no es que la película me la estén pidiendo pues en una cantidad de festivales, porque los festivales todos están cerrados. Ya se empezó a ver pues que la cosa no iba a venir este año, y entonces toda esta situación la empezamos a ver fue como una oportunidad. Y mira, es que esta película para mí es anti-COVID. O sea, invita a besarse, invita a tocarse, invita a viajar, invita a estar en familia con la gente que uno quiere. Yo dije, si nosotros ponemos esta película y la gente ya pues está consumiendo las vainas online, la gente se conecta con la peli, bajarísimo, esto puede ser una oportunidad. Y eso fue pues una unanimidad con la producción y con la distribución, y por eso estamos haciendo, además porque nosotros somos contra Vía Films, siempre estaremos, toda la vida lo hemos hecho y siempre lo haremos. Abriendo nuevas formas, abriendo nuevas estrategias, experimentando no solo en la cuestión artística, sino también desde la producción y en este caso pues de la exhibición. Para nosotros esto es una nueva forma de consumo y queremos experimentar, no tenemos nada que perder, todo por ganar.
Contanos un poquito así el procedimiento básico, cómo sería para acceder al contenido.
No, uno entra a www.fevivir.com, que es el título de la película, pues la página web, y ahí hay dos botones. Entonces dice Colombia, entonces tú hundes ahí, tú, y ahí te lleva a la página de la Cinemateca, y ahí haces una inscripción en tu boleta y compras la boleta, vale 5.000 pesitos. Y si uno está afuera de Colombia, entra el botón que dice Resto del Mundo y entra a la plataforma Movies. Y ahí también, bueno, fuera del mundo vale un poco más, pues por lo que es en dólares y eso, pero es muy sencillo. Hay que hacer una, como cuando uno compra algo con una tarjeta de débito o tarjeta de crédito, digamos, toca con tarjeta, pues no es cash, pues no es pagar con, lastimosamente, pero bueno, es obviamente es esto sí, pues esa es la cuestión, pues ahora online y todo, pues es así.
Listo.
Obviamente en el momento en que nosotros podamos presentar la película en cines, también la vamos a pasar en cines cuando se pueda. Pero por ahora queremos que la gente la aproveche así y la pille. Y yo creo que no hay que tener miedo en este momento para seguir compartiendo con la audiencia. O sea, si seguimos encerrados con temor, más de este país que desafortunadamente es un cagadero de corrupción y de violencias, nosotros tenemos es que combatir toda esa oscuridad que hay en este momento en el país con ideas, porque si nos dejamos ahogar no solo con la pandemia sino con la guerra política que se está viviendo en este país, pues nos jodemos.
Totalmente. Sí, totalmente. Esa es la idea, Oscar. Por eso estamos aquí en las emisoras de la Universidad Nacional, pues haciendo los programitas así de manera muy guerrillera, pero muy contentos pues de que ustedes accedan pues a brindarnos un poco de su tiempo, o sea, y tu buena energía para estar aquí con los oyentes de la emisora de la Universidad Nacional.
Bueno, no, muchas gracias.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¿Con este tipo? Concha, agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!